Vamos, mi amor, a la zafra. Tenemos que levantar todo el dulzor de la tierra, cuajada en las fibras del cañaveral. De sol a sol en el surco trabajaremos los dos, mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Cuando volteo el machete, tajando la sombra del cañaveral, es el dulzor la simiente, salando caliente mi sangre y mi pan. Quiero que tengas un chango para yapar el jornal, porque pelando maloja se come mis brazos el cañaveral. Estrofas del poeta salteño Jaime Dávalos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Mirá si será fiero trabajar, que a veces hasta te pagan. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos,
allí Remónico Oscar, Aldana Hernán Alberto Mario, Aranda Juan. Allí Remónico Omar.
Para empezar el capítulo de hoy pensábamos, no hay mejor manera que venir hasta acá, hasta las puertas de una fábrica, pero no llegamos en un buen momento, parece. Ahora mismo un trabajador está leyendo una lista. En esa lista están los nombres de los compañeros y las compañeras que a partir de hoy ya no van a tener trabajo. Un laburante nombrando en voz alta como tomando asistencia, pero al revés, ¿no? En la lista están quienes no vendrán mañana. Y justo ahora a nosotros y nosotras se nos ocurre hacer un programa sobre el trabajo. O no sé, por ahí caímos en el momento justo, qué sé yo, hay ciertas historias que se nos vuelven urgentes, ¿no? Por ahí es cuestión, no sé, de no esquivar el palazo y desgajar entonces el trabajo en la historia y en el hoy, hablarlo, contarlo en cada obrero explotado, en cada trabajadora sometida, yendo y viniendo en el tiempo, ¿por qué no? Como van y vienen las chauchas, digo, que pagan por algunas changas, o acaso traer hasta acá la falta misma de trabajo, como motorcito y engranaje del sufrimiento en cada jornal. Porque a veces pareciera que ni siquiera hace falta votar una flexibilización que nos vuelva un par de décadas atrás. ¿Para qué? Como rebobinar una película y caer siempre en la misma escena, che. ¿Qué pasa cuando el trabajo es una injusticia histórica? ¿Qué pasa cuando el trabajo no es?
El presidente Menem planteó un rumbo muy claro el 8 de julio de 1989. Planteaba una nueva organización económica y social de la Argentina. Planteaba una Argentina con un gasto público mucho menor, pero con mayor énfasis en los gastos sociales. Una eliminación completa del déficit fiscal para que a partir de ahí y con la ayuda de la convertibilidad se pudiera eliminar la inflación. La privatización de todas las empresas públicas que eran antros de corrupción y fuentes de ineficiencia.
Lo que vivió la Argentina fue un plan diseñado Fue un plan muy bien diseñado y pensado por consultoras internacionales que respondían a las corporaciones.
Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista.
Las privatizaciones en su conjunto fueron en el año 91. La ley de reforma del Estado, que fue la de las primeras leyes de Menem en el 89, indicaba, no, el Congreso le delegaba a Menem, bastardeando la Constitución Nacional, le delegaba poderes excepcionales para poder rematar, vender, hacer lo que quisiera con las empresas públicas.
No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados.
Cuando estaba YPF aquí, el que menos ganaba era 3.000 pesos. 3.000 aquel tiempo. El que menos. Tenían horas extras, tenían de todo. Se les pagaba y gente que nunca tenía plata, venía con las manos de lista a gastar, a chupar. Ellos nunca sabían aprovechar, nunca sabían economizar. Pensaban que YPF no se iba a terminar. ¿Te das cuenta?
Dejaron sin trabajo, todo, totalmente a todo. Yo con toda la plata que me pagó YPF, compré cosas para trabajar, compré una camioneta nueva, puse un negocio adelante, todo se me fue mal, pésimamente mal.
Era muy lindo, teníamos todos los beneficios, todo, todo, hasta para viajar donde queríamos ir. Teníamos los remedios.
Y bueno, trabajé 25 años en YPF y quedamos afuera.
Diploma en el placar, me fui a España, volví, puse un kiosco, fundí, vuelvo al taxi otra vez, ahora escucho Radio 10.
Vení, acomódate, no sé dónde dejé el control, dale play vos que estás más cerca.
El Alto Paraná, uno de los más ricos territorios argentinos, suelo fecundo y pródigo. La yerba mate, el oro verde, ha sido y es fuente de fabulosa riqueza.
Como rebobinar una película y caer en la primera escena, decíamos recién. Lo que estamos viendo es Las aguas bajan turbias, una película de los primeros años de la década del 50.
Las aguas bajaban turbias de sangre. El Paraná traía en su amplio regazo la terrible carga que vomitaba el infierno verde. Río abajo solían venir los cadáveres boyando. Cadáveres sin rostro, sin nombre, sin familia.
fue dirigida por Hugo del Carril, que se basó en la novela Río Oscuro, de Alfredo Varela, y cuenta, bueno, las condiciones horrendas en las que vivían los trabajadores de los yerbatales en el Alto Paraná. Y esto que está contando, tan dramático, pero con tanta palabra que se ve, es ni más ni menos que el camino de la explotación. El río traía los cuerpos muertos. Dicen que los negativos originales de esta película se perdieron.
Jirones de ropa y jirones de piel. Venían tranquilos y varaban en la playa pedregosa al pie de la lomita. Las lavanderas que bajaban al río se encontraban con los hombres quietos y solos junto a las piedras. Entonces se persignaban y huían hablando apuradamente en un guaraní asustado y tembloroso. Y ahí quedaban los que volvían. Pero siempre estaban los que partían. Brasileños, paraguayos y peones de nuestro litoral acudían a posadas atraídos por el engaño de las ganancias fáciles. La insaciable codicia continuaba exigiendo su tributo humano.
Así sobrevivían y sobremorían los peones en los yerbatales del litoral argentino, golpeados, maltratados por los capataces, y se los castigaba tanto que llegaban a matarlos así. En sus libretas, cuentan, les anotaban deudas en vez de ganancias, y total, los campesinos no saben leer. Hasta que ese norte se revela, claro, y los capataces no eran tan cojudos al final. Esos cuerpos que traía el río eran el tributo humano, dice la voz de la película. Ese es el tributo del laburante, la vida por tener trabajo, o el sufrimiento al hacerlo. Mientras, pensemos juntos qué tributa el empresario, o los 10 empresarios dueños de todos los brazos de la patria, que quieren más y les botan leyes como si fuese una máquina de hacer chorizos, o a veces ni siquiera, porque cuando no hay trabajo no hay, y hay que agarrar lo que sea, por lo que sea. En un obraje de La Pampa, hasta no hace mucho tiempo, había un cartel clavado en el medio de la tierra. Decía, reza y trabaja de los dos lados. La frase entonces era, alumbrada de un lado por el sol de la mañana y del otro por el de la tarde. Así, reza y trabaja de sol a sol.
Bajo el azote del sol está sangrando el verano, mientras la tarde castiga la tristeza de los ranchos. Mientras la tarde castiga la tristeza de los ranchos, tirado bajo un cebil, el hombre es un perro flaco que sube osamente arriba por un cielo de caranchos. Que sube osamente arriba por un cielo de caranchos. Mire el humito, patrón, que echa la gente a su lado. Como el horno de carbón, tienen el fuego tapado. Como el horno de carbón, tienen el fuego tapado. Luna de olla popular, con los ingenios cerrados. En los trapiches ajenos Tucumán se hace guarapo. Que en los trapiches ajenos Tucumán se hace guarapo. mire el humito, patrón, que echa la gente a su lado. Como el horno de carbón, tienen el fuego tapado. Como el horno de carbón, tienen el fuego tapado.
¿Ves bien de ahí? Si no, córrete un cachito para este lado, así no te perdés nada. ¿Estamos? Vamos con otra.
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Eso es tener mala pata, de cualquier forma me matan.
Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Es una película de Raimundo Gleiser de 1974. Y así como desapareció el negativo original de Las aguas bajan turbias, también nos desaparecieron a Raimundo, que hacía cosas así.
Las máscaras brillan también por su ausencia, y el cruel saturnismo destruye la mente. Los pudre por dentro, los hace impotentes, y nadie se entera ni la presidente.
El documental relata el conflicto obrero en la fábrica Insud, donde los obreros tienen plomo en la sangre. El saturnismo se llama esa enfermedad fulera que va matando lentamente, y como hasta la ropa de los laburantes estaba contaminada, se enfermaba toda la familia. Che.
En vez de ocultarles que están bien podridos, ¿por qué no les toman las radiografías? Habrá que pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería.
Después los obreros se organizan, resisten, exigen mejoras en las condiciones de trabajo, arman ollas populares, asambleas, marchas. Y ahí se mete la cámara y la mirada de Raimundo Gleiser a contar la explotación y lo que puede un cuerpo. Pero espérate, vamos a poner pausa un poquito para venir un poco más acá en el tiempo. Porque en los 70 te mataban si no trabajabas, y si trabajabas te mataban. ¿Y ahora? ¿Cómo es ese esclavismo? ¿Dónde están los cuerpos agotados del trabajo? ¿Quién los cuenta? ¿Qué río los trae? ¿Y hasta qué taller clandestino? Vos sabés que a esta película ya la vi.
Uno, dos, tres, cuatro.
Vamos a tener la oportunidad de conocer ese tema de Argentina que ha sido muy sensible, sobre todo para el ser humano.
Eran obreros textiles, en su mayoría bolivianos, que vivían y trabajaban en tres fábricas clandestinas de ropa.
Posiblemente una explotación infantil.
Estas empresas están sometiendo a la esclavitud y pagando salarios muy por debajo de una condición mínima para sustentar la vida.
Estamos hablando del sistema de cama caliente, ¿no?
No tenían baño, vivían hacinados en casillas.
La modalidad es la misma que se da en cualquier circuito de trata de personas.
La trata de personas es el comercio o tráfico ilegal de personas con distintos propósitos. También se incluye trabajo forzado y cualquier otro tipo de esclavitud.
El elemento del reclutamiento en sus provincias de origen, tenemos el traslado.
Los iban a buscar a sus pueblos de orígenes, pueblos de las provincias tal vez más pobres de la Argentina, y los llevaban sin decirles cuánto le iban a pagar o prometiéndole una paga que después no se cumplía.
Tenemos el engaño y tenemos la explotación posterior.
¿Cómo fue tu primera vez en un taller clandestino?
Cuando uno llega a un país que no es el suyo, al no tener contactos laborales, no conocer a nadie, bueno, agarra cualquier tipo de trabajo. Entonces, en este tipo de trabajo se da la precariedad absoluta. Falta de higiene, la iluminación es muy, muy precaria, muchas horas de trabajo.
Todos residían en condiciones infrahumanas y estaban sometidos a jornadas de trabajo interminables a cambio de un mísero salario.
En el lugar de trabajo les quitaban los documentos, no le permitían salir del establecimiento.
Yo no podía salir todos los días, salía simplemente los días domingos.
Los tratantes de personas te dicen de que así se labura acá, y te terminan metiendo en la cabeza de que si vos vas y reclamás, lo que van a hacer es agarrar y deportarte.
Y las condiciones son iguales para todos, son muy, muy precarias.
Salgan para el taller. compañeros, yo pregunto, ¿quién de ustedes no tiene un pariente, un familiar, ustedes mismos? Sí, señor, enfermos de tuberculosis por el polvo de aserrín. ¿Y qué riñones aguantan 12 horas por día los 50 grados de calor de las calderas?
La asociación va a presentar un petitorio para que se terminen los turnos de 12 horas, para que se eleven los jornales a un peso y medio por lo menos, y para que se reincorpore a todos los obreros despedidos por falta de trabajo. Y si la compañía dice que no, nosotros también vamos a decir que no.
La que estamos viendo ahora se llama Quebracho y cuenta la historia de la Forestal en los primeros años del 1900. Ya nos vamos a meter para saber qué era y qué hacían, pero así estaban los obreros juntándose para pararle la mano a los británicos que los sometían. Rebobinamos en el tiempo un par de cuadros, de escenas, hacha y hacha nomás.
Hemos dado todo que se podía dar. Cuando no se puede más, no hay más.
Sin embargo, siempre hay como para que la empresa gane.
Si no habría ganancia, no habría empresa. Una empresa existe porque gana. Cuando deja de ganar, cierra.
Sí, sí, pero no se puede ganar siempre sobre la explotación y la miseria, ¿no?
Marcelo Larraqui, en su libro Argentina, un siglo de violencia política, nos cuenta que la Forestal era una compañía británica con capitales alemanes y franceses que llegó a ocupar más de 2 millones de hectáreas en el norte de la provincia de Santa Fe y los territorios nacionales de Chaco y de Formosa. Su especialidad era la explotación del quebracho colorado de los montes, del que se extraía el tanino, por ejemplo, sustancia útil para las curtiembres en el tratamiento del cuero, y que también servía para producir los durmientes de las líneas ferroviarias. Los hacheros de la Forestal, con jornadas de hasta 16 horas, recibían la paga con vales que podían cambiar solamente en los almacenes de Ramos Generales de la misma compañía. En un mes de trabajo, un hachero podía ganar lo equivalente a 10 kilos de carne. Cuando los trabajadores iniciaron una huelga en 1919 y reclamaron mejoras salariales en las condiciones, turnos de 8 horas, la compañía creó un cuerpo armado con gendarmes de la fuerza pública y se hizo cargo de sus salarios. Para eso sí, siempre hay plata, ¿no? Para las fuerzas que reprimen. En las huelgas de 1920 y 1921, la empresa hizo listas negras de trabajadores, saqueó, incendió sus casas también, vedó la provisión de agua, cerró establecimientos y despidió al personal. Provocó la Forestal el vaciamiento de pueblos y utilizó su policía privada para reprimir a los que persistieron en la resistencia. Así lo cuenta Larraqui, casi la formación de un Estado dentro de otro Estado. Y esos brazos cansados, esas manos tajeadas, estuvieron ahí, desgarrándose hasta sacar el último palo de quebracho. Después sí, la Forestal se fue. Cerca ya de 1960, atrás dejaron un desierto y los trabajadores y sus familias, hachados hasta la raíz.
Metido en un silbido, transita por la selva, lijando las picadas y los huesos se le hacen cedro, roble, lapacho, guayacán o tipa blanca. Cedro, roble, lapacho, guayacán, no tipa blanca. Herido de paisaje, retumban en su pecho los bombos de las hachas. tendido sobre el humo de su chala. Lentos, lacios, tendidos sobre el humo de su chala. Total, cuando haga noche, en medio de la huella, y se eche largo a largo, debajo de algún.
Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará algunos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos. Y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando. Y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice que está muy cansado. Y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta, ¿hasta cuándo? Y es así. La vida de un obrero es así. La vida en el barrio es así. Y pocos son los que van a zafar. Es así. Aprendemos a ser felices así. La vida del obrero es así. Y pocos son los que van a zafar. Homero. Viejas locas.
Llevando hasta la sierra. El duro y silencioso rollizo de la carga se le vuelve la sangre, sombra, tierra, paloma, garaño, viento y vagua.
Bueno, esta película que vamos a empezar ahora es más nueva que las demás, como son también más nuevas las formas de morir en torno al trabajo. ¿Estamos?
Piqueteros de mierda.
¿Qué?
Una protesta había hoy de los ferroviarios. Seguro que se armó quilombo ahí en el cruce del tren.
No entiendo, ¿eran piqueteros o eran ferroviarios?
Qué sé.
Se llama ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Es de Alejandro Rat y Julián Morcillo y está basada en el libro del mismo nombre de Diego Rojas, Bueno, ya sabrás de qué va lo que estamos viendo. Lo asesinaron de un tiro en el pecho, unos patoteros de la Unión Ferroviaria. Motivos por los que Mariano estaba manifestándose ese día de 2010. Y tal vez, mirá, tenga que ver con el arranque del capítulo de hoy, ¿no? Con aquel rumbo menemista y un poco este repeat de nuestros días. La burocracia, la impunidad, el poder, la complicidad, la tercerización, la precarización laboral, el ahorro de los empresarios, la división de los trabajadores organizados, privatizaciones, despidos, desguace del Estado, desigualdad, figurita repetida, ¿no? Y lo mataron porque era un pibe que sabía bien por qué y para qué había marchado aquel día. El hermano de Mariano, Pablo Ferreira, escribió alguna vez que la consigna Justicia por Mariano implicaba mucho más que el reclamo por la determinación de las responsabilidades penales, digamos. Significa también consolidar las transformaciones que permitan avanzar en la lucha contra el dispositivo tercerizador, disciplinador y precarizante del trabajo. ¿Cómo no vamos a contar acá entonces algo más de Mariano? Nombrarlo, si tiene que ver con todo. Si así como en la forestal sacaban la madera para hacer los durmientes de la vía en el 1900, sobre uno de esos durmientes, sobre la misma vía, 100 años después, mataron a un pibe. Como nos enseñaron a trabar la lengua algunos y como cantan otros, R con R, Carril, R con R, Ferreira.
Siempre damos lo que no tenemos. La carne piensa que ni siquiera ha sido y se pone a llorar en una esquina cualquiera. Pensar es soñar cuando la nada flota en una cuchara de sopa. El tiempo se hace el inocente para trabajar el olvido, borrar el sudor frío del alma y si hace falta el alma.
El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento.
La muerte de nuestro compañerito es impresionante porque es un compañero brillante. Es un compañero que a los 13 años ocupó Sacestro. Cuando los compañeros lo vieron en televisión, luego de esas 12 horas, le dijeron, flaco, vos tenés que ser el delegado del colegio, de la división. Y lo eligieron delegado.
Mariano fue un ejemplo de militante, fue un ejemplo de compañero.
Es la imagen del militante y del luchador, del pibe que se hizo hombre militando.
Hace un año, creo más o menos, había hecho un curso en la UOM para ser tornero, de tornería.
Él en sí mismo concentraba muchas aspiraciones y contradicciones que atraviesan a la juventud y a la clase obrera en la Argentina.
Era un tipo que le gustaba el arte en todas sus expresiones, dibujaba muy bien, escribía muy bien.
Todo ese abanico de cosas, ese arcoíris de cosas que lo movían, que lo impulsaban, que él hacía, era la expresión de una juventud que dentro del régimen capitalista no tiene posibilidad de desenvolverlo. Eso era Mariano, todo eso era Mariano.
Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. Tenía veintitantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo.
Y se fue temprano, lo mataron por temor.
Y se fue temprano, lo mataron por temor.
si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz.
Si podría haber sido para mí, para vos. Si podría haber sido para mí, para vos.
Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón.
Banderas que él pintaba en una manifestación.
Hay banderas que él pintaba en una manifestación.
Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción.
Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz.
Pero una sociedad no puede vivirse en una clase laboriosa, sin brazos que levanten la cosecha, manos que salen la carne, ojos que vigilen las máquinas, músculos que muevan las fraguas. Era necesario una masa popular que cumpliera las funciones inferiores pero imprescindibles de la convivencia humana. Llegaron entonces los inmigrantes.
¡La América!
Aprovecharon las franquicias y se colaron sin invitación por los puertos de Buenos Aires y Rosario una muchedumbre famélica y laboriosa de napolitanos, gallegos y vascos, ante el estupor de quienes habían llamado a las razas viriles de Europa.
Y a esta película la armamos nosotros y nosotras, como este capítulo juntando voces que cuentan. La voz que nos relata la llegada de los inmigrantes es la de José María Rosa, el Pepe, que también nos contó que el crecimiento de la inmigración en los primeros años del siglo repercutió desfavorablemente en la vida obrera y campesina. No obstante, la prosperidad por el saneamiento de la moneda y algunas buenas cosechas de trigo del año 1902, 1903 y 1904, los salarios permanecen estacionados y a veces disminuyen por la oferta creciente de brazos. Esto trae como consecuencia el malestar de los trabajadores, dice el Pepe. La demanda de trabajo hizo que las peticiones obreras no alcanzaran éxito en los centros urbanos, pero por primera vez conmovieron la campaña. Así se asombraba el diario La Prensa. El peón de campo formula exigencias desconocidas en esta tierra. Quiere ganar más y aún insinúa condiciones para trabajar. Qué tupé, ¿no? Y en esas primeras décadas del 1900 también, pero en otra partecita de América, porque la explotación nos iguala, la precarización nos cayó en todo el continente, un ministro de trabajo ecuatoriano estaba queriendo imponer sus condiciones laborales frente a trabajadoras y trabajadores, en realidad condiciones que querían los patrones más bien. Políticamente correcto, hablaba el hombre, pero no sabía que ahí estaba una mujer que le iba a desnudar la farsa. Encima, una india que no sabía leer ni escribir. Por eso vamos a abrir los brazos, cansados de América, para ir un poco más allá. ¿Conoces a Mamá Dulu? Escúchala, que de trabajo la sabe lunga esta chola.
Palabras.
Minchala.
No importa en qué idioma sean dichas, las palabras nos permiten darnos a conocer, conocer al otro, contar el mundo.
Mari fupeñi pulamem.
Según el idioma en que las pronunciemos, hablarán a través de nosotros, de la identidad de nuestro pueblo.
Ayaya, Mari chihuahua.
Depende de cómo se las utilice. Pueden ser un elemento de dominación, pero también de liberación.
La mayoría de Latinoamérica nunca ha tenido un alto grado de...
Corrían las primeras décadas del siglo XX, cuando el ministro de Trabajo del gobierno ecuatoriano, en una reunión con los distintos sindicatos, se disponía a negociar las condiciones laborales conforme a los intereses de la clase dominante.
Ecuador está en el número 112.
Su arma principal, una retórica construida en las mejores universidades de Quito y de Europa.
Por lo tanto, aún en Latinoamérica se ve esta tendencia de que mientras más libre económicamente, mejores resultados.
A poco de comenzar, una indígena, representante de vaya a saber qué sindicato, interrumpió su exposición.
¡Tú, ministro, mientes!
El funcionario se sintió descubierto y sorprendido.
¡Cambias contenidos de código de trabajo porque estás de parte de patrones!
Jamás hubiera imaginado que esa mujer, una chola, con cara curtida por el sol, conociera artículo por artículo el código laboral. Lo que menos imaginaría era que la mujer era analfabeta. Dolores Cacuango, o Mamadulu, como así la llamaban, jamás fue a la escuela. Habló solo quechua desde su nacimiento hasta que, trabajando como doméstica en Quito, aprendió el español. Vuelta al campo, fue elegida representante del sindicato agrícola. Ante la convocatoria del ministro, aprendió de memoria el código laboral gracias a una amiga que le leía por las noches, robándole horas al sueño.
Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo.
Pagar las cantidades que correspondan al trabajador.
Pagar las cantidades que correspondan al trabajador.
Respetar las asociaciones de trabajadores.
Dolores Cacuango trabajó toda su vida para instaurar la educación bilingüe en Ecuador. Mamá Dulu sabía que para luchar contra la dominación, el primer enemigo a vencer es la ignorancia.
Su caño el amor, en cada arado la siembra, en cada lluvia el olor, a tierra húmeda y monte, donde el futuro nació. Pongo en tus manos que siembran, y en tu colono sudor, el orgullo del trabajo, madrugón tras madrugón, que reviente la semilla para que brote en tu voz el grito de la cosecha y el brindis del que cumplió. Thank you. ojos, en cada vuelo el honor, en cada joven futuro, como en la rama la flor. En cada feria te siento tan franco y trabajador, por lo que haces con tus manos te dedico esta canción. Pongo en tus manos que siembran y en tu colono sudor el orgullo del trabajo, madrugón tras madrugón. Que reviente la semilla para que brote en tu voz el grito de la cosecha y el brindis del que cumplió. Que reviente la semilla para que brote en tu voz el grito de la cosecha y el brindis del que cumplió. Que reviente la semilla, 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 que reviente la semilla.
Yo soy uno de los 700 suspendidos que tiene Volkswagen. No es por crisis que suspenden, compañeros. Es porque nos quieren flexibilizar más a todos. Es porque vienen por nuestros músculos, es porque vienen por nuestras espaldas. Así que esta pelea la tenemos que dar todos juntos, los que están adentro y los que están afuera, porque si no, los que están adentro van a sufrirla en su propio cuerpo.
Y nos vinimos hasta acá porque el trabajo tiene precarización, sometimiento, a veces no está, y hasta muerte tiene. Pero el trabajo también está lleno de obreros y campesinas, empleados y trabajadoras que un día dicen hasta acá. Y explota la semilla y no queda otra que juntarse. Históricamente pasó, ¿no? ¿Cómo no ver otra vez la misma película? El otro día, hablando con los compañeros y las compañeras que hacemos La Tierra, decíamos que iba a ser un capítulo duro y que teníamos que buscar la manera de no terminar por el suelo. En eso Juan dice, igual es muy difícil hablar de esperanza en estos tiempos, pongas lo que pongas al aire, el nudo en el cuello lo vamos a seguir teniendo. Hagamos lo que sabemos hacer, que es abrazar. Esperamos que nos haya salido, ¿no? Nos abrazamos hoy, te abrazamos, Sofía Lobisek, Mora Sioane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Alicia Carlucci, Román Solsona y cada laburante que se aguanta el chicotazo. Nos quedamos acá, abrazados y abrazadas. Chao.
Nosotros también enfrentamos la reconversión industrial de una multinacional como ArcelorMittal. Esto demuestra que los trabajadores, cuando peleamos, no estamos solos. Esta unidad se está demostrando que podemos ganar, podemos triunfar. Es aleccionadora, compañeros, esta asamblea. Se viene profundizando la lucha, se viene profundizando, y los trabajadores mostramos que tenemos con qué enfrentar a las patronales y a la burocracia. Esto es lo sagrado, compañeros, la asamblea de fábrica, los portones, donde somos los trabajadores. Es inconstitucional, es ilegal. Muchas gracias, compañeros.